También lo mismo otras partes del mundo.
Muy bien. Bueno, ¿cómo llega a México? Es la gran pregunta. Vamos a conversar con Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC. Gracias por estar con nosotros, abogada. Bienvenida.
Hola, buenos días, Mario. Gracias.
Pues esa es la pregunta que queríamos hacerte. ¿Cómo ves la postura mexicana? ¿Cómo está llegando a nuestro país? ¿Con qué cuentas a la COP26?
Pues tristemente México está llegando con una política climática fallida desde mi punto de vista. En un contexto en donde tenemos pues una política energética que nos está alejando a la reducción de emisiones a la que nos hemos comprometido, que además dicha reducción en el contexto internacional, las metas que nosotros nos hemos fijado pues han sido calificadas como altamente insuficientes, es decir, son metas que no son ambiciosas, que no cumplen con el escenario de bajar nuestras emisiones para poder lograr pues digamos, mantenernos en el 1.5 grados centígrados, uh-huh, que ya mencionó el panel intergubernamental. Y entonces llegamos con metas que ya de por sí son insuficientes, pero además, pues no las estamos cumpliendo, ¿no?
¿Cuáles
entonces
son nuestras metas específicamente, Anaid?
Sí, bueno, nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% al año 2030. Lo que aquí es interesante es que esa meta es repetida, es decir, la presentamos en 2015 y por obligación conforme al Acuerdo de París nosotros teníamos que presentar en diciembre del año pasado una meta progresiva, es decir, que fuera más ambiciosa, y lo que nosotros hicimos pues solamente fue repetir las metas de 2015.
Ir pateando la meta hacia adelante.
Exactamente.
¿Y hay avances al menos en para cumplir esa meta?
Pues no, como mencionaba, o sea, claramente sí hay, digamos, algunas reducciones en emisiones. Por ejemplo, en el 2017 se decía que íbamos avanzando al 30%, pero bueno, 30% es realmente nada conforme lo tendría que ser al 100%, ¿no? Y por otro lado, pues más bien lo que estamos viendo es que los cambios y modificaciones a regulaciones, por ejemplo, del sector eléctrico, lo que están haciendo es retrasar un poco la transición energética, que justamente ayuda a reducir estas emisiones pues en la generación de energía.
Eso nos puede ya no solamente repercutir en el tema ambiental, también en el tema económico, como ya veíamos hace un momento con las disposiciones de Estados Unidos de incentivar más por ejemplo, la industria automotriz, darle más entrada a los autos que no usan combustión de hidrocarburos, y ahí también nos va a salir caro el negocio, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya digamos, socios comerciales como Estados Unidos, la Unión Europea se están planteando, sí, precisamente incentivar la generación o saltos tecnológicos a justamente estándares menos contaminantes, y entonces si nosotros nos quedamos con nuestras tecnologías obsoletas, pues claramente el entrar a este mercado pues cada vez va a ser más complicado, ¿no?
¿En qué debería hacer el gobierno? A ver, pero además de este compromiso que dices de reducir 22% al 2030, ¿estamos en capacidad o de asumir otro compromiso al 2050, que también es lo que se está buscando?
Sí, al 2050 lo que han hecho países grandes contaminantes, como es el caso de México, se han comprometido a la reducción de cero emisiones, ¿no? O sea, totalmente de cero emisiones. Y bueno, sí, se está tratando de jalar a México hacia la asunción de este compromiso, pero pues todavía no se logra, claramente porque es un compromiso pues bastante ambicioso, y para un país como México sí le costaría trabajo, ¿no?, llegar a la cero emisiones al 2050.
¿Qué implica cero emisiones? Para que tengamos una idea, Anaid. ¿Hay quien esté cerca de cero emisiones? ¿Dinamarca, por ejemplo?
Pues hay países de la Unión Europea en donde por lo menos, por ejemplo, justamente el sector eléctrico, su matriz energética contamina menos. Claro, está Dinamarca, precisamente también Escocia tiene un alto porcentaje de generación de renovables. Sabemos que Alemania también. Entonces sí, implica transitar hacia modelos productivos en donde pues claramente emitas menos dióxido de carbono.
Ahora, pero entonces también tienes que no solamente pensar en reducir las emisiones por la parte de los hidrocarburos, también hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la agroindustria, el ganado, todo eso produce también muchísimos gases, ¿no? O sea, sería básicamente reconvertir todo nuestro modelo de desarrollo.
Sí, totalmente. De hecho, ahora que lo mencionas, justamente hay otra emisión que tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono, que es el metano. Uh-huh. Y precisamente la agroindustria es la principal fuente de productora de metano, ¿no? Y claro, sí, implica pues cambiar los modos de producción de esta industria. También el sector hidrocarburos genera metano como una segunda fuente, claro, dependiendo del país, ¿no? Pero uh-huh, sí, precisamente, pues sí, la reconversión de todo nuestro modelo de desarrollo, prácticamente.
Y otras cosas. Estamos viendo que ahora los bosques son productores de también de contaminantes. ¿A qué me refiero? Pues antes eran la gran producción de oxígeno, pero ahora también con los incendios forestales, por lo menos en Estados Unidos se ha demostrado también que se están convirtiendo pues de los principales emisores de contaminantes, obviamente. Digo, es contradictorio porque esto se produce también por el cambio climático, pero desafortunadamente vemos estas grandes extensiones de quema no controlada de bosques que pues deberían estar produciendo otra cosa en vez de estar siendo quemados. Pero ese es otro de los grandes retos, ¿no?, en esta COP26, la deforestación, Anaid.
Sí, justamente, que digamos en el sector le llamamos, bueno, el cambio de uso de suelo. Claro, cuando tú pierdes cobertura forestal, además de perder estos sumideros de carbono naturales que pueden ayudarte a absorber dióxido de carbono, por el contrario estás emitiendo, ¿no? Entonces, sí, hay un interés muy grande en que se preserven los bosques y que ayuden justamente pues a mitigar las emisiones, sobre todo en los países desarrollados.
Y Brasil también creo que está en el centro de las discusiones por todo esto, ¿no? Por lo que está pasando también con las políticas de Jair Bolsonaro, pues uno creyente del cambio climático. ¿Cómo está México en este campo?
Pues México ha tenido tradicionalmente una apuesta muy fuerte justamente a estos programas de conservación de bosques. Uh-huh. Porque se digamos entran a un esquema que le llamamos mercado de carbono. Pues prácticamente, por ejemplo, si tú eres un país que conserva bosques, puedes vender bonos de carbono a países que tienen que reducir emisiones. Uh-huh. Y eso claramente, bueno, es muy atractivo para México. Aquí donde hay que tener cuidado es que muchas veces estos programas o estos mercados han violado derechos humanos de comunidades locales, dueñas de los bosques, y entonces ahí es donde hay que fijarse bien, ¿no? ¿Cómo se implementan los mercados de carbono? Pero sí, México ha tenido interés en ese tema y lo ha empujado.
Uh-huh. Decía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, también proponía pues profundizar más en esos bonos, pero también hacer canjes de deuda, ¿no? Deuda soberana por obviamente, haciendo una transacción para aquellos países que resguardan los bosques. Vaya, todos los temas abiertos, una COP más. ¿Tienes alguna esperanza? Ya van a 26 y seguimos en lo mismo, Anaid.
Pues sí, ya mencionaba, ¿no? Yo creo que la esperanza, sí, tal cual, nunca muere. Uh-huh. Pero sí, conforme van pasando las negociaciones, cada vez tristemente se ve pues menos compromiso, ¿no? Sobre todo los países que más responsabilidad tienen, sí, incluidos México. Pero bueno, yo esperaría que justamente el empuje de nuevos grupos interesados, por ejemplo, los movimientos de jóvenes, los movimientos de mujeres, movimientos de grupos y comunidades indígenas, eso sí cada vez que se ven más fuerte, y yo esperaría que, bueno, hubiera un cambio, ¿no? Espero.
Y yo te preguntaría, a ver, más personalmente, estamos preocupados, obviamente, ¿qué podemos hacer un mexicano promedio? ¿Cambiar sus formas de consumo? ¿Esa es una manera o es, sí, poco realmente lo que se puede hacer si no hay decisiones pues de política pública?
No, totalmente. Es la forma de consumo, incluso empezando desde la demanda. Por ejemplo, en México el sector que más emisiones emite es el sector energético, ¿no? Uh-huh. Y dentro del sector energético está el uso de combustibles, obviamente el uso de transporte, pero también la demanda que tenemos en casa de energía eléctrica. Entonces, acciones tan simples como apagar el interruptor cuando no estás en tu habitación, apagarle la luz, de verdad que sí genera un cambio, porque genera un cambio justamente en las emisiones que estamos generando. Entonces, moderar o limitar estas maneras de consumo, empezando por apagar la luz en tu casa, sí que generan cambios, mientras que las políticas, esperamos, pues también se modifiquen, ¿no?
Uh-huh. Bien. Pues Anaid, muchas gracias por conversar con nosotros.
No, mucho gusto. Gracias por invitarme.
Anaí Velasco es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ACE, hablando de esta COP26 que se está realizando en Escocia. Cerca de 500 pepenadores se manifestaron y caminaron 34 kilómetros desde el vertedero de Laureles, esto es en el municipio de Tonalá, hasta el centro de la ciudad para exigir que el vertedero no cierre y siga funcionando. Sin embargo, las autoridades terminaron su cierre definitivo. Vamos con mi compañera Paola Castillo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Sí, es ayer un día caótico en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que después, eso sí, que desde hace pues muchos meses se anunció el cierre del vertedero de Laureles porque ya había llegado a su límite de capacidad. Se dio hace un mes el último plazo para pues ya cerrarlo definitivamente. Los pepenadores que ahí trabajan, que se dedican a recolectar residuos, a separar residuos y a venderlos para poder sobrevivir, pues se manifestaron en aquel momento, hace un mes. Debido a esta manifestación, el gobierno del estado determinó dar otro plazo de un mes más para que ellos pudieran reubicarse, para llegar a acuerdo. El gobierno del estado los invitó a que se fueran a algunos otros basureros, a algunos otros sitios vertederos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ellos nunca estuvieron de acuerdo. Ayer fue el plazo final para el cierre de Laureles. Cuando llegaron los pepenadores ya estaba completamente cerrado, no pudieron ingresar. Y pues debido a esto hubo mucha inconformidad. Organizaron en ese momento una caminata hasta el centro de la ciudad. Son aproximadamente 34 kilómetros del vertedero de Laureles que se ubica en el municipio de Tonalá hasta el centro de la ciudad. Al principio iban a llevar camiones, sin embargo, el gobierno del estado no les permitió sacar estos camiones y tuvieron familias completas que caminar desde Tonalá hasta el centro de la ciudad esperando ser recibidos en el centro, que su marcha culminó ya a las 8:09 de la noche. Esto empezó a las 7:08 de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Sin embargo, no fueron recibidos por autoridades. Esperemos que pues el día de hoy pues puedan atenderlos. Parece ser que una comitiva sí fue atendida, pero ellos querían que todos fueran recibidos por el gobierno del estado para tratar de llegar a un acuerdo. Seguramente en los próximos días se estará comunicando cuál fue la decisión que tomó el gobierno del estado. Sin embargo, el cierre de este vertedero de Laureles, que una vez ya se incendió por tanta basura que ya tiene, pues es definitivo. Es mi reporte.
Muy bien, Paola, pues gracias. Hacia desde Jalisco, Paola Castillo. Son las 8:52.
En Estéreo 100, la información también es nuestra misión. Transmitiendo desde Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. 0100, 180 mil watts de potencia en 100.1 FM y 50 mil watts de potencia en 1000 AM. XHMM FM y XEOY AM. 0100, emisora integrante de NRM Comunicaciones.
Enfoque Noticias, en resumen.
De la mañana con 53 minutos, 15 grados la temperatura en promedio en la Ciudad de México. Esperamos una máxima de entre 22 a 24 grados Celsius. Mañana miércoles 3 de noviembre inicia a nivel nacional la campaña de vacunación contra la influenza. Se dará prioridad a grupos de población en riesgo como menores, personas adultas mayores, personal de salud, mujeres embarazadas y quienes viven con factores de riesgo de sufrir complicaciones en caso de contagio. Y también del 3 al 6 de noviembre se llevará a cabo el plan de vacunación contra el COVID-19 para rezagados mayores de 18 años en la Ciudad de México. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Capital, explicó cuáles serán las vacunas que se aplicarán y quiénes podrán acudir a esta jornada de inmunización. Escuchemos.
En la Biblioteca Vasconcelos, ahí en Buenavista, en Insurgentes, otra en el sur de la ciudad, en Coyoacán, en el Censis de la Marina, en Calzada de la Virgen, y cada una tiene distintas vacunas. En el norte de la ciudad, estamos hablando de la vacuna AstraZeneca y la vacuna Sinovac. Entonces, cualquier persona que quiera primera dosis de AstraZeneca o segunda dosis de AstraZeneca o Sinovac, se lanza para allá. En el sur de la ciudad, en el Censis, rezagados de primera dosis, personas que no se hayan puesto la primera vacuna, les vamos a poder ofrecer la vacuna Sputnik V. También tenemos para rezagados de segunda dosis que han faltado a su cita original, también la vacuna Sputnik V y la vacuna Pfizer. Y también vamos a estar recibiendo ahí a jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades que no se hayan vacunado.
Además, Eduardo Clark destacó que hay suficientes biológicos para atender a la población.
Pero lo que tenemos contemplado es todos los viernes anunciar qué vacunas tenemos, en qué sede, y que la siguiente semana operen normalmente de martes a sábado. No tenemos mucha claridad de cuántas personas pueden llegar, pero estamos teniendo una buena demanda. Es que tenemos suficientes vacunas. El gobierno de México nos dotó de vacunas adicionales para atender primeras dosis. Tenemos vacunas suficientes de los cuatro biológicos. Entonces, por ahora no es un tema de falta de vacunas. En realidad tenemos capacidad para aplicarlas. Podríamos, porque es lo que tenemos guardado, aplicar pues cerca de 200, 300 mil en las semanas y no acabárnoslas.
También el Estado de México anunció un programa de vacunación contra el COVID para rezagados. Del miércoles 3 al viernes 5 de noviembre, mayores de 18 años de las regiones Oriente y Valle de Toluca podrán aplicarse la primera dosis en los módulos regionales que se instalarán en Toluca y también en Nezahualcóyotl. Se aplicarán además segundas dosis para rezagados de AstraZeneca. 11 hombres de distintas edades fueron asesinados en la localidad de Tarecuato, en Michoacán. Las víctimas, que no han sido identificadas, fueron halladas en un camino de terracería. Los cuerpos presentaban impactos de bala. Por sexta ocasión, la defensa de Emilio Lozoya solicitó al juez federal una prórroga para reunir pruebas a su favor en el caso Odebrecht. En tanto, se mantiene para mañana 3 de noviembre la audiencia en la que el exdirector de Pemex tendría que presentar pruebas. El Banco de México dio a conocer que en los primeros 9 meses del año, México recibió 37.334 millones de pesos en remesas, un incremento anual de 24.6% y una cifra histórica. Ayer 1 de noviembre, alrededor de 81 mil personas se dieron cita en los 120 panteones de la Ciudad de México y el saldo fue blanco. El operativo de la Secretaría de Seguridad Capitalina para garantizar la seguridad de visitantes continuará este martes. Y en materia internacional, hoy un comité de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos decidirá si recomienda la vacunación contra el COVID para menores de 5 a 11 años. De aprobarla, la decisión se llevará a la directora de los CDC para el aval final. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. La temperatura en promedio en la Ciudad de México es de 14 grados, de 15 grados, ya 15 grados a las 8 de la mañana con 58 minutos. Recuerde que este es el tercer y último día de festejos por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Usted puede visitar la ofrenda del Zócalo y de disfrutar de diversas actividades gratuitas. Recuerde que en la noche hay un recorrido en el bosque de Chapultepec. La cartelera la puede consultar en nuestra página enfoquenoticias.com.mx. 8 de la mañana con 58 minutos, Mario.
Muchas gracias, Fabiola. Ya adelantábamos que México y otra veintena de países también le han pedido a Estados Unidos que le han externado su preocupación y que rectifique sobre la adopción de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos producidos en territorio estadounidense, porque esto puede deformar completamente el mercado automotriz. Vamos, y violaría los acuerdos comerciales, entre ellos el T-MEC, es lo que dice México. Pero vamos a conversar de esto con el ingeniero Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Gracias, Guillermo. Bienvenido.
Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana.
Pues no sé si sorpresivo, pero sí preocupante lo que hace Estados Unidos. Ahora, muy en la línea donde debería ir un poco la humanidad, Guillermo.
Es una situación que tiene